tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Karen. Karen, tu especialista en ruta. Visítanos en karen.cl.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
18 detenidos dejaron los allanamientos simultáneos de la PDI en tres regiones del país para desbaratar una banda vinculada al lavado de activos.
Y entre los inmuebles allanados está el departamento del comunicador Francisco Kaminski, que estuvo detenido por unas horas y negó toda participación en esos hechos.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, aseguró que hay sequía legislativa y que el gobierno no tiene un plan para la agenda de seguridad.
En la mesa del Senado recuerdan que han ingresado 8 iniciativas. El problema sería la ausencia de los proyectos de la moneda.
Representantes del oficialismo reconocieron que la moneda debe ajustar sus estrategias comunicacionales para terminar con los flancos internos y enfocarse en el cumplimiento del programa.
La presidenta del Senado, militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, llamó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, a cuidar el tono del debate político. Esto tras un áspero cruce en redes sociales por la ley de humedales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que vayan a descontinuar programas sociales y dijo que el lenguaje ocupado en el oficio era de comunicación interna.
La ministra de Salud, May Chomalí, presentó el plan de alerta ecológica en medio de negociaciones para revertir el recorte presupuestario del 3% instruido por Hacienda.
En estos instantes se revisa la reapertura de la etapa investigativa del caso contra Martín de los Santos, imputado por agredir a un conserje en la comuna de Vitacura y que actualmente se encuentra en prisión preventiva en Brasil.
En el ámbito internacional, Donald Trump afirmó que Irán le comunicó que están en un estado de colapso y que quieren que Washington reabra el estrecho de Hormuz lo antes posible.
Emiratos Árabes Unidos anunció su retirada de la Organización de Países Exportadores del Petróleo por las perturbaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz.
Fiscales que investigaron a Evo Morales por el delito de trata agravada de personas en Bolivia reunieron más de 170 pruebas en su contra para el juicio oral.
En el deporte, el ex canciller José Miguel Insulza fue electo entre los nuevos directores de Azul Azul, que a esta hora definen la presidencia con Cecilia Pérez como favorita.
Coquimbo Unido juega desde las 10 de esta noche ante Tolima en Colombia en un partido que es válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Livaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse hasta ahora. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato inmediato con las informaciones. Nos estábamos contando desde muy temprano, 18 detenidos han dejado allanamientos simultáneos de la Policía de Investigaciones en tres regiones del país, y esto en el marco de una investigación para desbaratar una banda vinculada al lavado de activos.
Y entre los inmuebles allanados se encuentra el departamento del comunicador Francisco Kaminski, quien fue incluso detenido por algunas horas, luego fue liberado y negó toda participación en estos hechos. De hecho, según lo que él decía, no entendía por qué había sido allanado su departamento, aun cuando él está siendo testigo de una de las causas de esta operación. Rodrigo Pino tiene todos los detalles. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Se trata de un mega operativo que se desarrolló en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, y que derivó en allanamientos al menos a 26 inmuebles en diversos puntos de la capital, Puente Alto, La Florida, La Reina, Las Condes, Lo Prado, pero también en regiones, región de O'Higgins y Valparaíso. El alcance de esta diligencia tiene como fin desbaratar a una banda vinculada a los delitos de lavado de activos, pero que tuvo su inicio en una investigación por tráfico de drogas. Sobre estos antecedentes es que finalmente se dio con una pista que tiene relación con una automotora que está en la comuna de Puente Alto, en la cual se comercializan vehículos de alta gama, también se reparan vehículos de esa categoría chocados, y que aparentemente este negocio estaría vinculado a lo que era el lavado de dinero proveniente de negocios ilícitos, y esto es lo que derivó en que finalmente se generaran estos operativos, no solamente en esta automotora, también estos otros domicilios. Incluso se incluyó una notería en Puente Alto para verificar el papeleo de la inscripción de automóviles para ver que todo estuviera en regla. Estos antecedentes derivaron, como ustedes lo señalaban, en la detención de 18 personas en una operación denominada Rey David. ¿Por qué se llama así? Porque uno de los líderes de esta banda lleva este nombre y sería uno de los propietarios de esta automotora y quien estaría a cargo de este negocio ilícito del lavado de activos. Pero también se cautaron cerca de 43 vehículos de distinto tipo, gran parte de ellos de alta gama, y están verificando si todos ellos cuentan con los papeles legales para su comercialización, o en definitiva iban a ser vendidos en medio de estos negocios para poder lavar dinero proveniente de negocios ilícitos. Ustedes ya hacían alusión a un hecho importante y preocupante que generó bastante conmoción esta mañana. Dentro de los domicilios allanados se encontraba uno de las comunas de Las Condes, que era de propiedad del comunicador Francisco Kaminski, que a eso a las 5 de la mañana ingresó personal de la Policía de Investigaciones para realizar diligencias dentro de este departamento, y de manera paralela se logró encontrar dentro de esta vivienda algunos papelillos con marihuana, también algún tipo de elemento ansiolítico, y esto motivó que finalmente esta persona, este comunicador, fuera trasladado hasta una unidad de la Policía de Investigaciones, a la Brigada Antinarcóticos en la comuna de Estación Central, para tomar algún tipo de declaración y también posteriormente presentar algún tipo de antecedente vinculado a este caso. Con el correr de las horas, cerca de las 9 de la mañana, finalmente esta persona recobró la libertad, quedando en todo caso apercibido a la espera de que la fiscalía pueda citarlo hacia una nueva diligencia, algún nuevo peritaje. No estaría por ahora en calidad de imputado en torno a esta diligencia ligada al lavado de activos. Creo que escuchemos las palabras del propio Francisco Kaminski, quien se refirió a lo que fue estas horas que estuvo retenido por parte de la Policía de Investigaciones en un calabozo, y también señaló que no le habían tomado declaraciones y que a su juicio no tenía relación con este negocio ilícito que está siendo investigado por parte de la policía y también por parte del Ministerio Público.
Que ni yo entiendo por qué entraron a mi casa de esa manera. Estuve en un calabozo, me dijeron que me iban a llevar en calidad de testigo, no me tomaron ninguna declaración. Es totalmente irregular. Nadie me logró explicar, porque imagino que se dieron cuenta del cagazo y el fiscal dijo: déjenlo y que se vaya a la casa. David es el dueño de Sincar, y después él llegó al canal a auspiciar a la red un programa que hacíamos de noche. Yo le compré un auto, pero tengo muchos amigos que le compraron auto también. No soy imputado.
Bueno, las investigaciones apunta que parte de estos vehículos que estaban a la venta tendrían algún tipo de origen irregular, y dentro de esta documentación se habría encontrado algunos antecedentes vinculados a Francisco Kaminski. Por lo tanto, lo motivó o lo derivó en un sujeto de interés por parte de la Policía de Investigaciones, y que motivó que se autorizaran o que se autorizara el ingreso hasta uno de estos edificios, en el caso de Francisco Kaminski, a su departamento en la comuna de Las Condes. Por ahora, tanto la Policía de Investigaciones como como también el Ministerio Público ha mantenido absoluta reserva de lo que ha sido esta investigación, esperando que en horas de esta tarde se concrete el control de detención de estas 18 personas. No se tiene claro si está dentro de los 18 detenidos el líder de esta organización criminal y también cuáles van a ser los cargos que se le van a imputar a cada uno de ellos. Todo esto va a ser detallado en horas de esta tarde, donde incluso el Ministerio Público podría solicitar una ampliación de la detención porque hay aún diligencias pendientes por parte de la Policía de Investigaciones que tienen relación particularmente con la incautación de estos cerca de 43 vehículos, gran parte de ellos de alta gama, algunos incluso avalados un poco más de 300 millones de pesos, y está buscando si estos vehículos están con sus papeles al día, alguno puede tener algún tipo de encargo por robo, o en definitiva cuál iba a ser la comercialización de estos vehículos para lo que es el contexto del lavado de activos por negocios informales que podrían estar ligados también al tráfico de drogas. Durante esta tarde, lo señalamos, se va a reiterar o se va a desarrollar este control de detención y también se va a ver la participación de cada uno de ellos. En este caso, reiteramos, no está Francisco Kaminski, quien recorrió la libertad, pero de todas formas está percibido a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a continuar con otras informaciones. 13 personas detenidas, entre ellas un ex gendarme, el decomiso de más de 86.000 cartones de cigarrillos y 2.200 unidades de fuegos artificiales dejó una diligencia del OS-7 de Carabineros Araucanía al desbaratar una red de contrabando que operaba en la zona fronteriza de la región. La incautación fue evaluada en más de 300 millones de pesos. Tiene más antecedentes Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco.
Los contrabandistas se preocupaban de acopiar la mercadería en territorio chileno en las cercanías del poblado de Liucura, en la comuna de Lonquimay, tras ingresarla en pequeñas cantidades al país por pasos fronterizos ilegales, para una vez reunida una buena cantidad, enviar camiones a retirarla, tal como lo detalló el general Miguel Herrera, jefe de zona de Carabineros Araucanía.
Se trata de pequeñas cantidades que pasan y las dejan almacenadas en lugares ocultos de la frontera, y una vez que tienen una cantidad suficiente, va un camión y cargan los cigarrillos, en este caso, y los fuegos artificiales, y fueron controlados por S7, que siempre estuvo monitoreando la operación.
El fiscal Alberto Ochifel precisó que la diligencia no solo se refiere a frenar una alta evasión tributaria y daño a la salud pública, sino que además impide el financiamiento del crimen organizado.
Pero esto es muy importante y afecta a toda la sociedad, a toda la comunidad, porque no solamente en este tipo de ilícitos se eluden impuestos, se evaden impuestos, sino que también se financian redes criminales, agrupaciones criminales, no solamente dedicadas a este delito, sino que también a otros.
Los detenidos, entre ellos un ex gendarme, fueron presentados al juzgado de garantía de Temuco, que aplicó a dos de ellos prisión preventiva, y un tercero que quedó a la espera de la apelación de su cautelar ante la Corte de Temuco, todos imputados por contrabando, además de tenencia ilegal de fuegos de artificio que se ha establecido, iban dirigidos a grupos que los usan en manifestaciones masivas, siendo todo avaluado en más de 300 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dos sujetos que habían protagonizado un violento robo y encerrón a mano armada en un sector rural de Los Ángeles fueron detenidos por la Policía de Investigaciones. En la acción delictiva habían dejado en su momento a una de las víctimas gravemente herida producto de un impacto de bala. Tiene el detalle Mario Tapia, desde Radio Bio Bio, Los Ángeles.
La investigación permitió establecer la participación de los imputados en un delito registrado el pasado 2 de abril en la ruta Q35, sector Puente Las Compuertas, donde las víctimas fueron interceptadas por los sujetos quienes las intimidaron utilizando armas de fuego para sustraer su vehículo y otras especies. Durante el ilícito, una de las víctimas resultó con lesiones graves producto de un disparo, mientras que la segunda persona afectada presentó lesiones de menor consideración. A partir del trabajo investigativo, los detectives lograron reunir evidencia que permitió gestionar órdenes de entrada y registro, además de las respectivas órdenes de detención, las cuales fueron ejecutadas logrando la captura de ambos imputados, según lo relató la jefa de la Viro, comisaria Tamara Hernández.
En el ilícito perpetrado el 2 de abril del presente, alrededor de las 21:55 horas, en el puente con puertas del río Diuto de la comuna de Los Ángeles, lugar donde los imputados, a bordo de un vehículo, premunidos por armas de fuego, proceden a intimidar a dos víctimas para sustraer el móvil en que se encontraban, efectuando un disparo, dejando lesionado y con riesgo vital a una de las víctimas, para posteriormente huir, tanto con el móvil y con diversas especies.
En el procedimiento se incautaron diversas especies vinculadas al delito, entre ellas armas de fuego, munición, equipos telefónicos, joyas, herramientas y un vehículo utilizado por los imputados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dos personas fallecidas dejó un incendio ocurrido esta madrugada en la comuna de Padre Hurtado. Y en otra información, efectivos de la PDI desarrollaron allanamientos en tres locales del barrio Meix. También investigan un abordazo que sufrió un automovilista en la comuna de Macul. Todo esto tiene los detalles. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gusto de saludarlos. Y vamos a partir con esta información en la comuna de Padre Hurtado. Un siniestro que cobró la vida de dos adultos mayores. Una pareja muy conocida. Que justamente llevaba muchos años dedicándose a un negocio que ellos tenían, como pueden dar sus cuentas ustedes a través de Bio Bio TV, las imágenes hablan por sí solas de lo elocuente que fue esta situación y, por cierto, los resultados bastante dramáticos y tensos para toda la población de Padre Hurtado, que, como decíamos, conocía a esta pareja de adultos mayores que llevaban años dedicándose a un rubro comercial ahí en el sector de la calle Río Aconcagua. Esa es la dirección donde, en horas de esta madrugada, se desarrolló este siniestro, al cual debieron llegar muchas compañías del cuerpo de bomberos, no solamente del sector de Padre Hurtado, sino que de Maipú, de Quilicura, de La Granja. Es decir, pidieron apoyo a diferentes cuerpos de bomberos para que el fuego no se propagara a otros sectores. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con bomberos. Ustedes van a escuchar a esta hora del día las palabras del comandante Gabriel Soto Abarca. Él es el comandante del cuerpo de bomberos de Padre Hurtado, que nos entregó más detalles sobre esta situación.
Aproximadamente trabajamos 80 bomberos en el lugar y tuvimos una bombera lesionada que no requirió traslado, solamente fue una contusión de rodilla. Lamentablemente el segundo piso colapsó. En el segundo piso teníamos habitaciones donde lo más probable es que las personas hubiesen estado acostados en el momento del incendio.
Mucho controlar este siniestro, por eso que se pidió ayuda a los demás cuerpos de bomberos. Incluso la municipalidad llegó con camiones aljibes para poder alimentar con agua, así se dice en la jerga de bomberos, los carros bombas para que pudiesen arrojar lo más rápido posible agua al siniestro. Como lo decía ahí el comandante que ustedes escuchaban, el segundo piso colapsó y es ahí donde estaban las habitaciones, por eso se cree que estas dos personas quedaron atrapadas y finalmente fallecieron ahí en este siniestro. También tuvimos oportunidad de hablar con el alcalde Felipe Muñoz. Él justamente es el edil de Padre Hurtado, nos entregó antecedentes y reconoció que esta familia era conocida, esta pareja, bien digo, ahí en el sector de esta comuna.
Y la verdad es que son personas que son muy queridas, dos adultos mayores que tienen un vínculo tremendo con su comunidad. Si nosotros disponemos de toda una asistencia psicosocial, tenemos un centro de apoyo víctima que se va a disponer también a trabajar con ellos con apoyo psicosocial, psicólogo, asistencia social.
Todo ese trámite que está justamente entregando como apoyo la municipalidad a los familiares, a los vecinos, a las personas que se vieron afectadas por este siniestro, el Departamento de Estudios Técnicos está investigando cuál habría sido la causa que originó este siniestro que termina con la vida de estos dos adultos mayores. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir de Padre Hurtado a la comuna de Santiago. Permanecemos acá en el sector del barrio Meix porque esta mañana se desarrolló un operativo importante a cargo de la Brigada de Investigaciones acciones relacionadas a la propiedad intelectual. Es decir, esta unidad se dedica justamente, cuando recibe denuncias, a investigar justamente lo que tiene que ver con elementos que tienen que ver con productos falsificados sin el permiso correspondiente. Y en este caso se trataba, por ejemplo, de codificadores satelitales, que son elementos que usted pone en el televisor y puede ver más de un centenar de canales por un año. Usted compra este producto a un muy bajo precio en comparación al del mercado formal y es así entonces que dos compañías, BTR y Claro, se dieron cuenta que se estaban desarrollando este tipo de comercios ilícitos en esta galería de Salvador Sanfuentes y llegaron a tres locales comerciales y lograron allanar y decomisar bastantes productos que todavía no han sido cuantificados, por lo tanto el valor todavía no se tiene considerado. Nosotros estuvimos en el lugar, estuvimos justamente entrevistándonos con los efectivos de la PDI, de la BRIDEPI, que llegaron hasta este lugar y ahí hablaron con nosotros, la subprefecta Lorena Fernández, ella es justamente la que van a escuchar y nos entregó más detalles.
Se está incautando decodificadores de señal de televisión pagada. Son las personas que transmiten la señal y instalan en los decodificadores, ¿cierto? La señal que no está obviamente contratada o están autorizados para transmitirla. Tenemos hasta el momento más de un detenido, no les puedo dar una cifra exacta porque estamos en pleno desarrollo.
Está justamente en pleno desarrollo, todavía no ha terminado este operativo, lo que sí se ha incautado una gran cantidad de estos elementos, y no solamente acá en la comuna de Santiago o el barrio Meix. Hay que destacar que este operativo se ha extendido también a domicilios en la comuna de Ñuñoa, La Granja y Quinta Normal, todo en el marco de esta investigación que pretende desarticular una banda organizada que está justamente la que digamos recibe estos productos para posteriormente llevarlos al mercado formal, porque estos locales estaban establecidos con patente municipal y ahí los vendían, y claramente saber cómo es que los obtenían y cuál es el margen de alcance que tenían, justamente porque muchas personas querían llegar a comprar este tipo de productos. Información que está en desarrollo a esta hora del día acá en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Bueno, y en desarrollo se mantienen las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones para dar con las personas vinculadas a un robo que afectó una parcela en la comuna de La Cruz, esto en la región de Valparaíso. Uno de los individuos disparó en contra de un menor de 7 años, quien actualmente se encuentra fuera de riesgo vital en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Nos cuenta de esto Lucas Peña. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tardes, y claro, porque todavía se mantienen en desarrollo estas diligencias por parte de la Policía de Investigaciones después de este hecho que se registró durante la madrugada en la comuna de La Cruz, un robo que afectó a una parcela en el sector de Pococha y que afectó directamente a una pareja de adultos mayores y también a un menor de 7 años de edad. Todo esto ocurrió cuando 4 personas ingresaron a esta casa encapuchados y premunidos con armas de fuego, intimidaron a los ocupantes para proceder al robo de diferentes especies, joyas que se encontraban al interior de esta vivienda. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba ocurriendo al interior de esta casa, es que este niño, este menor de 7 años de edad, comenzó a llorar. Y es en ese contexto cuando uno de los individuos involucrados en este robo disparó en contra de este menor. Detalles que entregó el fiscal del sistema de análisis criminal de Valparaíso, José Uribe, que pasaremos a escuchar a continuación.
Entró un grupo de sujetos encapuchados y en los cuales estamos trabajando para su individualización, los cuales en el contexto, uno de ellos, porque el menor estaba llorando, lo lesiona con un arma de fuego en su cuerpo.
Sí, este menor se trata del nieto de esta pareja de adultos mayores, que el estado que podemos comentar en relación a estas dos personas, en primer lugar, un hombre de 68 años de edad, que específicamente que sufrió una fractura luego de ser golpeado por estas personas que ingresaron a esta parcela, y por el lado de su pareja podemos comentar que no se registraron lesiones, no sufrió lesiones después de este robo registrado en la comuna de La Cruz. Ahora también vamos a pasar a revisar también el antecedente por parte de este menor de edad, que recuerda específicamente recibió este disparo en el hombro. En primera instancia fue trasladado al Hospital Provincial Quillota Petorca y después fue derivado al Hospital Gustavo Frique de la comuna de Viña del Mar. El subprefecto prefecto Humberto Cortés, jefe de la brigada de robos de Concón de la Policía de Investigaciones, confirmó que esta menor se encuentra fuera de riesgo vital.
Se realizó el trabajo del sitio del suceso y a la hora se logró verificar que el menor se encuentra estable sin riesgo vital. Están realizando diligencias para lograr obtener la identidad de los delincuentes y su pronta detención.
Claro, estos individuos escaparon en dirección desconocida. En primera instancia, Carabineros se entrevista a este adulto de 68 años de edad. Todos los antecedentes se fueron entregados a la fiscalía, que finalmente instruyó las diligencias por parte de la brigada de robos de Concón de la Policía de Investigaciones. Sobre el avalúo también de los elementos que fueron robados de esta vivienda, entregó detalles al Seremi de Seguridad, Hernán Silva, que comentaba que se trataría de un avalúo cercano a 3 millones de pesos. Lo escuchamos.
Lamentablemente se produjo este hecho en el sector de Pococháy de la Cruz, en horas de la noche, que afectó a una pareja de personas de la tercera edad que se encontraban con su nieto de 7 años en su domicilio, al cual ingresaron 4 individuos con premonidos de arma de fuego, sustrayendo joyas y otras especies por un valor de 3 millones aproximadamente.
Actualmente este menor se encuentra en la unidad de pacientes críticos del hospital Gustavo Frique, estable dentro de su gravedad y fuera de riesgo vital, por lo menos la información que podemos entregar en estos momentos. En paralelo, se mantienen claramente las diligencias por parte de la brigada de robos de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de los involucrados en este robo que se registró durante la madrugada en la comuna de La Cruz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en FAENA, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Y el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, lanzó una dura crítica a la falta de una agenda de seguridad del gobierno. Dijo que hay sequía legislativa y que los únicos proyectos en carpeta son iniciativas de parlamentarios sin propuestas de la moneda. Desde la mesa del Senado recordaron que ellos han ingresado al menos 8 iniciativas de seguridad que esperan trámite en la comisión, y quienes defienden al gobierno aseguran que hay una carpeta de proyectos contundente para tramitar. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
La agenda de seguridad en el Senado, un tema que ha sido descuidado según algunos parlamentarios, que puede responder a una estrategia mayor respecto de lo que la moneda comprende por el rol del Parlamento en materia de seguridad, y también podría estar relacionada con errores que se han cometido en el pasado de parte de gobiernos anteriores en materia de básicamente poner los huevos todos dentro de la misma canasta que es la ley miscelánea. Todo esto está en el análisis del Senado respecto de por qué la agenda de seguridad no ha avanzado con robustez, por qué cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció el intento de un fast track legislativo, como que esa idea se fue algo desinflando en el sentido de que el gobierno puso urgencias a solo algunas materias. Se supo hace poco que se le ha retirado la urgencia al proyecto de inteligencia económica, que tiene contenido evidentemente en su interior en la controversia por el llamado secreto bancario. Son pocos los proyectos de ley que sean mensaje del Ejecutivo que están en trámite. En todo caso, de eso también vamos a pasar a repasar, pero evidentemente lo primero que hacemos es escuchar a Karim Bianchi, que es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que llegó ahí en el marco del acuerdo administrativo de la Cámara que hizo que Bianchi votase por la opción de la mesa actual, pero que ha tenido una actitud crítica con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y con lo que llama una debilidad, una ausencia de ruta, una ausencia de plan en la agenda legislativa, al punto que utiliza una palabra o una expresión bien maldita en el Parlamento y bien conocida, digamos, que tiene que ver con la llamada sequía legislativa. Escuchamos al senador de Magallanes, presidente de la Comisión de Seguridad.
Lamentablemente, tenemos sequía legislativa, no existe un plan, una ruta a seguir. Es más, estamos hoy día tramitando proyectos de origen legislativo, ya que el gobierno no está aportando proyectos de ley.
Bueno, nosotros hablamos con la mesa del Senado porque sabíamos que ellos estaban muy insistentes en el tema de la agenda de seguridad, y en efecto revisamos, y los parlamentarios de la mesa del Senado, Paulina Núñez e Iván Moreira, han presentado una serie de proyectos de ley. Llama un poco la atención, eso sí, que 2 de los 8 o 9 proyectos que ingresaron son virtualmente iguales a los que ingresó el gobierno unas semanas después. Se presentaron 2 proyectos de ley de parte del gobierno ya, el que agrava penas por delitos en establecimientos educacionales y el proyecto del juicio oral en ausencia, iniciativas que habían sido anunciadas por Trinidad Steiner, pero lo llama llamativo es que si uno mira las fechas, ve que los senadores ingresaron estas iniciativas muy parecidas a las del gobierno antes que el gobierno. Entonces, ahí hay un cuestionamiento respecto de por qué no se fusionaron o por qué no simplemente la moneda optó por ingresar urgencias legislativas a los proyectos que ya estaban ingresados por los parlamentarios, que supuestamente, digamos, son de su propio sector, los apoyan, son oficialistas. Vamos a escuchar al senador Udi Iván Moreira, vicepresidente del Senado, decir que al menos en lo que respecta a la mesa del Senado, ellos han presentado proyectos que tiene para ver la Comisión de Seguridad del Senado.
Esta mesa del Senado se ha preocupado de generar iniciativas. Hemos presentado entre 8 y 9 proyectos relacionados con la seguridad.
Bueno, otra pata de las declaraciones de Karim Bianchi tuvo que ver con una visión muy crítica que tuvo de la presentación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ante la Comisión de Seguridad del Senado hace algunas semanas, en la que calificó de vergonzosa. Evidentemente, esta declaración no le gustó nada al senador de Renovación Nacional, André Longton, integrante de la Comisión de Seguridad, que le parece una falta de respeto que se diga que la presentación, que fue sobre la gestión en materia de seguridad y sobre la batería de proyectos, haya sido calificada de esa manera por el parlamentario. Escuchamos al senador de RN.
La Comisión de Seguridad tiene muchos proyectos de ley, algunas que fortalecen el rol de las policías, que sancionan con mayor dureza los turbazos, y calificar de vergonzosa la presentación de la ministra me parece una falta de respeto.
A ver, Nivaldo Cati, la pregunta que se hacen los parlamentarios es si al gobierno le importa realmente tener una agenda de seguridad legislativa robusta. Por más de una razón. La primera es porque sabemos que el periodo anterior aprobó cerca de 70 leyes de seguridad, entonces algunos dicen, bueno, la agenda está como más o menos hecha. Y lo otro es que este es un gobierno que busca que su sello sea la gestión ejecutiva, por lo que no, quizás no necesitaría el Parlamento. Pero ahí hay un peligro, que tiene que ver con qué hace la otra Cámara mientras la Cámara Baja está tramitando la ley miscelánea o el proyecto de reconstrucción nacional. Si no hay urgencias legislativas, si no hay proyectos significativos para discutir, ¿se le puede abrir un flanco al Ejecutivo? Podría estar cometiendo quizás el error, y esto me lo mencionaba un parlamentario, que cometió en su momento Giorgio Jackson con el proceso constituyente, es decir, esperar a que avance la ley miscelánea para recién aperturar las otras agendas. ¿Qué hace entre medio el Senado? ¿Va a tener su agenda propia? ¿El gobierno la va a patrocinar? En fin, hay una pregunta que está sobre la mesa. Sobre
hay una pregunta más de fondo, ¿eh? El gobierno tiene una propuesta de seguridad. Uno podría decir, bueno, no todo pasa por el Congreso, no todo se traduce en proyectos de ley, pero ¿hemos visto esa agenda de seguridad en un plano mucho más allá de lo legislativo?
Pareciera que no.
Por ahora, ¿no?
O no lo que se esperaba. No con las expectativas que se han creado.
Exacto. Bueno, hablamos muchas veces acerca de las expectativas en materia de seguridad, en materia económica, cuando se estaba en campaña particularmente. De todas formas, el presidente electo es José Antonio Kast, con esas ideas, y como dices tú, llama la atención que no se tuviera una claridad respecto a estos proyectos. Creo que la última vez que hablamos de seguridad hablamos de un nuevo fast track legislativo, sí, que tenía gran parte de esas leyes o proyectos de leyes venían de los fast track anteriores que no salieron completos. Por lo tanto, estamos hablando de lo que decías tú, la agenda más o menos clara.
Sí.
De lo que debería avanzar. Pero ¿por dónde pasa la sequía legislativa? ¿Hay falta de voluntad? Porque los parlamentarios también podrían hacerlo, los parlamentarios oficialistas, a eso me refiero.
Quizás hay una cosa que hay que entender, ¿no? Porque el gobierno se pone urgencias, algunos de esos proyectos están en la Cámara, otros están en el Senado, pero los senadores sienten que la agenda la están teniendo que impulsar ellos. Por ejemplo, hace algunas semanas la Sala de Senado aprobó un proyecto sobre control preventivo de identidad en las zonas fronterizas,
¿sí?,
que para decirlo muy transparentemente pasó como piola, digamos. Claro. Y los senadores dicen, bueno, es que nosotros nos juntamos los lunes para ver las tablas y vimos que había poca urgencia y pusimos este porque nos interesaba y nosotros lo aprobamos, pero sentimos que lo aprobamos y como que no, el Ejecutivo no estuvo ahí en eso, en empujar que se aprobara. Y eso es lo que sienten ellos que falta, que les avisen cuál es la importancia que tiene el gobierno con la agenda de seguridad, porque si no tiene ninguna, entonces vamos solo.
Es que claro, que puede que no haya una agenda de seguridad en materia legislativa porque hay muchos proyectos aprobados, pero si el tema es la gestión, bueno, revisemos desde la perspectiva de la gestión qué se está haciendo, qué se ha hecho o qué se ha prometido hacer.
Pero a empezar, igual que el gobierno anterior, ¿te acuerdas que se decía el gobierno hace goles pero no lo celebra?
Claro.
Esto suena muy parecido, ¿no? Hablando en materia de seguridad, de materia migratoria,
sí,
para agregar, hubiese sido algo importante.
Y también yo, lo que uno pensaba, a ver, uno retiene memoria de ese momento político que parece olvidado, en donde la oposición anterior, el oficialismo actual, quería paralizar la agenda del gobierno de Gabriel Boric por dos proyectos: infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza.
Sí.
Ni una gota de esos proyectos. Infraestructura crítica está paralizado, no pasa nada con ese proyecto desde diciembre, se estuvo votando en particular durante 7 meses, y Ruf ni hablar. Ruf la próxima semana cumple un año de que está en mixta y que ni siquiera se constituye. Entonces, de nuevo, es como qué importancia hay, y lo que los senadores nos dicen, digamos, en off, como se dice, es bueno que nos digan cuál es esa importancia, porque por último, si nos dicen, ¿saben qué? No mucha o ninguna. Entonces, bueno, nosotros vamos haciendo nuestra pega solo, sin necesidad de esperar urgencia legislativa, digamos.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo.
Donde tú estás, Biobío está.
Bueno, y representantes del oficialismo reconocieron que la moneda debe ajustar sus estrategias comunicacionales para terminar con los flancos internos y enfocarse en el cumplimiento del programa. Los partidos del gobierno han propuesto dar más espacio a los cuadros políticos o que el presidente adopte mayor grado de coordinación entre los ministerios, entre otros. Tiene más detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El debate por las estrategias comunicacionales del Palacio de la Moneda comenzó desde el inicio del gobierno y ha acompañado al presidente José Antonio Kast durante todas las semanas. Se cuestionó la falta de técnica política que existió, por ejemplo, en el alza a los combustibles. También se cuestionó, de hecho, que este tema de la gratuidad que se incorporara y luego se retirara en el proyecto de la construcción nacional. Vimos toda la polémica que se generó por el uso del concepto Estado en quiebra. También se ha cuestionado los rol comunicacionales que han tenido la ministra vocera de gobierno Mara Sevini, lo propio con la ministra de Seguridad Trinidad Steinert. En simple, hemos visto que la idea de este cuestionamiento a las estrategias comunicacionales de la moneda ha persistido desde el inicio de la administración. Y lo último fue en el marco de este oficio del Ministerio de Hacienda que hablaba de recortes o descontinuar algunos programas de distintas carteras. De hecho, en línea con eso, fue ayer el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, quien emplazó al segundo piso a tomar las riendas de las comunicaciones para que estos errores no se volvieran a repetir. Quienes están en este caso siendo mirados, observados por el oficialismo son el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, cercano a Jorge Quirós, y por otra parte el jefe de la dirección de comunicaciones, hablamos de Cristian Valenzuela, quien también en polémicas anteriores no había sido cuestionado. Algunos dijeron que con esto se activó el fuego amigo, sin embargo, para otras voces simplemente se están buscando realizar estas distintas críticas o cuestionamientos para poder ajustar la estrategia comunicacional y que el devenir del actual gobierno vaya mejorando. El diputado republicano Cristian Araya dijo que se requiere actualmente mayor protagonismo de los cuadros políticos que tienen todo el talento para poder negociar, para poder comunicar lo que está haciendo el Palacio de la Moneda y que con eso podrían entonces cerrar los flancos internos.
Para mí solo lo que se requiere es que los equipos políticos y de comunicaciones se puedan desplegar. Sus capacidades y talentos están más que probados. Solo necesitan el espacio y el respaldo para participar de forma más activa y decidida en la toma de decisiones.
Segundo piso de la moneda cuenta actualmente con un diseño distinto al que se había visto en administraciones anteriores. De hecho, como yo les decía, hay un jefe de asesores como es tradicional, Alejandro Irarrázaval, pero hay una nueva figura que tiene relación con la jefatura de contenidos y comunicaciones del segundo piso que se separa, que incluye a la SECOM, a la Secretaría de Comunicaciones y que está en manos entonces del abogado Cristian Valenzuela. Fue el senador de la UDI, Javier Macaya, quien dijo que este nuevo diseño del segundo piso puede generar algún tipo de complicación a la hora de su instalación y es por eso que emplazó o hizo un llamado más bien a realizar ajustes.
Creo que se puede mejorar muchísimo esa relación porque al final el presidente de la República, José Antonio Kast, él es el que manda, él es el jefe de Estado, el segundo piso es de alguna manera, son funcionarios que tienen que estar en la agenda de José Antonio Kast y yo creo que todavía hay ajustes por realizarse, por ir mejor.
Ese es básicamente el panorama, un oficialismo que ha decidido salir a realizar algún tipo de cuestionamiento de manera pública. No lo habían hecho de manera tan potente con el tema del alza de los combustibles, pero claramente respecto a la situación del oficio del Ministerio de Hacienda, las críticas han llegado a tal punto que las críticas, por ende, de parte de los partidos de la Alianza de Gobierno también han buscado evidenciarse de esa manera. ¿Se harán los ajustes o no? Claramente es un tema que queda pendiente.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Bueno, y sigue escalando el cruce entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego que la senadora lo emplazara a cuidar el tono del debate político tras la polémica por la ley de humedales urbanos. La militante de Renovación Nacional advirtió que este tipo de actitudes podría perjudicar la votación de la mega reforma. Nos cuenta de esto Francisca Cárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el denominado estilo Poduje de nuevo volvió a remecer a parte importante de la derecha. Esta vez no solamente por sus dichos contra el senador socialista Alfonso Durresti, en este marco de la ley de humedales urbanos, la que calificó como una locura, responsabilizándola básicamente de retrasar proyectos habitacionales, sino también por el cruce que protagonizó con la presidenta del Senado, militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien salió a marcarle los límites al ministro de Vivienda, Iván Poduje, llamando a respetar el rol del poder legislativo. De hecho, la senadora de Renovación Nacional llevó el tema más allá de redes sociales y durante esta mañana reforzó esas mismas críticas, advirtiendo que este tipo de intervenciones por parte del ministro no están a la altura del debate político. Incluso la senadora fue más allá y encendió las alertas por el impacto que este tipo de actitudes por parte del ministro podrían tener en la tramitación de la agenda del Ejecutivo, particularmente en el proyecto tan importante de la agenda del gobierno como es el de Reconstrucción Nacional.
Un debate que no está a la altura de los grandes temas, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras. Pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos.
Con la señal política que dejó esta discusión, porque detrás de la senadora Paulina Núñez, en esa declaración, la acompañaba el senador de la UDI, Iván Moreira. Podríamos decir que una imagen vale más que mil palabras, lo están viendo a través de BioBio TV. No es un gesto casual, ¿por qué? Porque desde el gremialismo han optado por bajarle el tono a la polémica, e incluso en privado varios reconocen que el ministro Iván Poduje puso sobre la mesa un problema que dicen debe ser escuchado, a diferencia de lo que vemos es el respaldo que le da el senador de la UDI, Iván Moreira, a Paulina Núñez. Esta línea que les comentaba es también compartida desde el Partido Republicano, donde no cayó para nada bien el llamado de atención que le hizo Paulina Núñez al ministro. Así lo planteó el diputado Stefan Schubert, quien cuestionó el rol de la senadora y sostuvo que lo que se espera es que ella tome dimensión de una discusión que a su juicio es clave para todos los chilenos.
Es una discusión importante la que está planteando el ministro respecto a qué hacemos cuando tenemos escasez de suelo. ¿Es esa la discusión que la ciudadanía espera? Y yo creo que es eso lo que esperamos de una autoridad como la senadora.
Y en medio de ese escenario, justamente la preocupación ya no es solo por la forma, sino también por el efecto que este tipo de tensiones puede tener en la construcción de mayorías para el Ejecutivo, un tema que es sumamente importante en el tema de la tramitación de la mega reforma, porque el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, apunta justamente a eso, a cuidar el tono para no tensionar un clima político que es clave de cara a la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, un punto donde desde el oficialismo advierten que no hay espacio para desórdenes internos ni tampoco enfrentamientos públicos, considerando que se requiere diálogo transversal para poder avanzar. Así también lo dejaron entrever, por supuesto, desde la oposición, donde el subjefe de la bancada PPD Independientes y miembro también de la Comisión de Vivienda, Héctor Ulloa, emplazó al ministro a cambiar su actitud.
Exigimos un trato respetuoso por parte del ministro Poduje. Hoy no es un panelista de televisión. Podemos sin duda tener diferencias políticas, pero justamente por eso él debiera ser el primero en cuidar las formas.
Más allá de los apoyos que siguen siendo clave para este gobierno, lo que vuelve a quedar en evidencia acá son las tensiones internas en el oficialismo, las mismas que hasta ahora no se han logrado ordenar del todo, y es ahí donde aparece el debate de estas llamadas dos almas que tanto ha incomodado a muchos. Desde Renovación Nacional buscan marcar la diferencia, y se nota, de un estilo más confrontacional que asocian a los republicanos, mientras que en medio queda la UDI intentando equilibrar posiciones. De hecho, desde el Partido Republicano ya han realizado algunos llamados de atención, no tan directos, pero al ministro de la SECPRES, José García Ruminot, apuntando a una falta de conducción política para poder ordenar a su propio partido. A juicio de ese sector, ese desorden podría terminar afectando tanto el lineamiento de votos en el Congreso como la armonía que hay dentro del sector, aunque desde Renovación Nacional insisten en que esos apoyos no estarían en riesgo, pero también advierten que las formas no son transables.
¿Qué espacio efectivamente tiene Chile Vamos en el gobierno? Porque yo recuerdo cuando se hizo la presentación del gabinete, lo que más se destacaba era la independencia de los ministros. La mayoría de los ministros. Estábamos hablando de un par que son de la coalición Chile Vamos. ¿Tiene espacio efectivamente? O porque la sensación que queda es como que los toman cuando interesan sus votos, pero ideológicamente o para la creación de políticas de este ejecutivo, no necesariamente.
Es un tema que a muchos ya les está incomodando, al menos por la expectativa que se tenía del ministro del Interior, Claudio Alvarado, como la mano derecha del presidente José Antonio Kast, a quien han visto bastante reducido a la hora de tomar decisiones, y también con las contradicciones que muchas veces comentamos acá también con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien es independiente también, pero es mucho más cercano al Partido Republicano, lo mismo la ministra vocera Mara Cedini, entre otros ejemplos. Pero acá Chile Vamos lo que está buscando es proyectarse después de este gobierno para tener figuras que se desmarquen del estilo de los republicanos, y eso también se asocia mucho el rol que ha tenido el ministro Poduje, que sabemos que tiene un estilo muy confrontacional, que lo caracteriza, por cierto, pero que dentro del propio sector han calificado como un debate sin altura de miras y que estaría chocando mucho con esta idea de un Chile Vamos que es más conversador, que tiene a José García Ruminota ahí tratando de hacer calzar los votos, conversando con todos. Entonces, eso es lo que defienden desde Renovación Nacional, y que ahora la UDI va a tener que ser la que diga, ¿estamos o no de acuerdo con el ministro Poduje? Y marcar una postura.
Gracias, Frank. Gracias.
Buenas tardes. Chao.
La información está primero en Radiograma.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Y un llamado a la calma hizo el ministro de las Culturas, a Francisco Undurraga, tras asegurar que están en condiciones de cumplir con los requerimientos comprometidos y que los recortes de la cartera se harán a futuro. Los detalles los tiene Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Inversión más eficiente persigue el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien de visita en Temuco se refirió al recorte del 3% del presupuesto que instruyó el Ministerio de Hacienda a las diferentes carteras. La autoridad dijo que está en condiciones de cumplir con los requerimientos comprometidos, aseverando que no están en riesgo. Sin embargo, reconoció reducciones a futuro, haciendo un llamado a la calma al mundo de las culturas.
Nosotros estamos preparados como ministerio para satisfacer los requerimientos ya comprometidos, los cuales no van a correr ningún riesgo, y vamos a hacer reducciones sobre el futuro. Así es que nuestro llamado a los actores culturales, al mundo de la cultura, es a la calma, a la tranquilidad.
Algo que el ministro mencionó semanas después de indicar que el recorte en su cartera posiblemente será de un poco más del 3% instruido por Hacienda. A pesar de esta medida, Undurraga aseguró que es posible avanzar hacia más y mejor cultura, porque a pesar de la estrechez fiscal, dijo que realizarán una inversión más eficiente de los dineros. En todo caso, el ministro señaló que lo más importante es garantizar la seguridad para la ciudadanía, hacer crecer el país y generar fuentes de trabajo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y duras críticas realizó la Asociación de Productores de Leche a los efectos que en el sector provoca la reducción de la jornada laboral con la ley de 40 horas. Afirman que este tipo de medidas no atienden las particularidades de los campos del país. La información la tiene Eduardo Palacios, desde Radio Bio Bio, Osorno.
La gerente de la Asociación de Productores de Leche de Osorno, Anita Jans, dice que la actividad tiene sus ritmos y por tanto marginar del diálogo en un tema que influye en los campos es golpear la economía de todo un territorio que aporta 50% de la producción láctea nacional. La dirigente afirma que no existe oposición a mejorar las condiciones laborales, sino que toda modificación debe atender la realidad de los campos, donde ahora hay que reorganizar en función de la nueva disposición legal. La dirigente critica la ausencia de diálogo en materias inherentes a la producción lechera.
Cuando se toman estas decisiones y se hacen
estas modificaciones solo se piensa en uno o dos sectores productivos. Esta propuesta la hicieron pensando en una persona que trabaja en horario de oficina de lunes a viernes. ¿Y cuántos rubros hay que trabajan el sábado, que hacen turno el domingo también? Entonces, en el fondo lo que nosotros pedimos es que todas estas propuestas legislativas también consideren un capítulo para sectores, en este caso, tan relevantes como el nuestro.
Anita Jans afirma que por consecuencia de los efectos en la legislación laboral, la producción experimentará una merma.
Menos producción de leche. Así de sencillo. No todos tienen la capacidad de contratar más gente. El negocio no da para eso. Entonces, si no puedes crecer en número de personas, tienes que achicarte en vacas nomás. No queda de otra.
Sobre la materia, el Seremi del Trabajo en la región de Los Lagos, Jorge Moreno, no ahondó respecto a la queja del sector lechero, afirmando que lo que resta ahora es acatar solamente a la disposición legal.
Todos aquellos empleados, colaboradores que estén regidos por el Código del Trabajo se van a ver beneficiados con esta reducción de la jornada laboral. Si los trabajadores lecheros y del mundo del agro se ven afectados, bueno, se van a tener que adecuar a esta nueva disposición legal de reducción de la jornada laboral.
Desde el sector agrícola y ganadero cuestionan la falta de diálogo desde la institucionalidad pública frente a cambios normativos que, afirman, se impulsan sin consulta previa y terminan afectando directamente a la actividad productiva, a diferencia de lo que ocurre con otros rubros económicos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La justicia condenó a un mall chino de Panguipulli a pagar una multa de 87 millones de pesos tras establecer que vendía productos fuera de norma y que serían peligrosos para la salud de las personas. La sanción es la más alta conseguida por el Sernac a nivel nacional. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La denuncia del Servicio Nacional del Consumidor fue presentada luego de una fiscalización al mall importadora Arcoiris debido a supuestas infracciones a los productos que estaban a la venta al interior del recinto comercial. Los antecedentes fueron expuestos ante el juzgado de policía local de Panguipulli, que condenó al mall chino a pagar una multa de 1.250 unidades tributarias mensuales, es decir, 87 millones de pesos, debido a incumplimientos a la ley del consumidor. La coordinadora regional del Sernac en Los Ríos, Carla Araya, afirmó que se constató que el local infringió la normativa vendiendo artefactos eléctricos sin el sello de la Superintendencia de Electricidad de Combustibles o productos para niños con rotulado en idioma distinto al español, que es importante para conocer si afecta o no a la salud de las personas.
Se encontró que existían productos, son en este caso de uso para niños, que no tenían idioma español, que no cumplían con esa normativa. Enchufes, que nosotros lo relevamos también, que no contaban con el sello SEC. Hay que pensar que nosotros tenemos multa por cada infracción y esta empresa tenía varias infracciones, entonces se fueron sumando llegando a este monto de 1.250 UTM.
El fallo judicial también estableció que el mall chino no informó la garantía legal de los productos nuevos que salen defectuosos ni indicaron el nombre o domicilio del jefe del local. Infracciones detectadas por el Sernac y que permitió aplicar la millonaria multa, la más alta conseguida a nivel nacional, según aseguró la coordinadora regional del organismo. Araya agregó que las fiscalizaciones se enmarcan en un monitoreo que se realizan en otros malls chinos de la región de Los Ríos. Algunos de ellos han terminado con denuncias debido a los hallazgos, precisando que hay cerca de 6 juicios por infracciones a la ley del consumidor y pronto se tendrán los fallos. En el caso de Panguipulli, la representante del Sernac afirmó que se alcanzó un acuerdo para destinar el monto de la multa a la municipalidad. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y un 20% de avance registra la construcción del cable principal que sostendrá el puente sobre el canal de Chacao. Y autoridades de la zona proyectan el inicio de su instalación en los próximos años. Detalles de este radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barro.
El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, informó que el cable principal del puente Chacao ya alcanza un 20% de avance en su proceso de fabricación, el cual se desarrolla entre Corea del Sur, donde se elaboran los alambres, y China, donde se ejecuta el ensamblaje de esta estructura clave. La autoridad regional indicó que se espera que las primeras bobinas comiencen a suministrarse al contrato hacia fines de este año.
Actualmente el cable principal que se va a fabricar en China se encuentra con un 20% de avance. Te digo que se va a fabricar en China porque los alambres, el suministro del material, se está elaborando en Corea del Sur. Entonces, actualmente estos alambres que conforman el cable principal del puente tienen un 20% de avance y por lo tanto esperamos que a finales de este año comiencen a suministrarse al contrato las primeras bobinas del cable principal.
En paralelo, dijo que una empresa china especializada se encuentra en la zona realizando visitas a terreno para interiorizarse en el proyecto y preparar la documentación necesaria para la etapa de instalación. Quinteros explicó que antes del montaje del cable principal se deberá instalar una pasarela que funcionará como plataforma de trabajo, la cual será ejecutada por esta firma. Posteriormente, el cable permitirá soportar la estructura que sostendrá los tableros del puente para el tránsito vehicular. Desde el MOP indicaron que, de cumplirse los plazos del programa oficial, hacia fines de 2027 o inicios del siguiente año, podrían comenzar las primeras actividades vinculadas a la instalación del cable principal de esta obra estratégica para la conectividad de la zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de regreso y le contamos ahora que a la alta asistencia y presencia en los distritos atribuyeron su situación los parlamentarios del Biobío y Los Lagos, que más gastaron en vuelos nacionales durante el año pasado. Nos amplía esta información Cristian Valdebenito desde Radio Biobío en Puerto Montt. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hans? Buenas tardes. Efectivamente, fue una infografía del Mercurio la que determinó que los gastos en vuelos nacionales durante el año pasado en la Cámara llegaron a 691 millones de pesos, utilizados por 71 de los 155 parlamentarios, considerando que tienen para estos efectos 3 o 4 viajes autorizados. Y es el diputado de la UDI de la región del Biobío, Sergio Bobadilla, el que aparece primero en la lista de gastos, con 73 viajes, lo que en conversación con la radio atribuyó a su trabajo parlamentario.
Y viajo todas las semanas que hay sesión a Valparaíso, por tanto, esos pasajes o esos vuelos reflejan esa realidad. Tengo prácticamente un 100% de asistencia, y eso da cuenta de que todas las semanas yo estoy viajando desde mi distrito, donde vivo, a Valparaíso.
En la misma línea lo plantearon los diputados Daniel Lilayú de la UDI y el liberal Alejandro Bernales, ambos de la región de Los Lagos.
Yo tengo asistencia perfecta y soy uno de los 11 que no he faltado nunca al Congreso a hacer mi PEC. Son los pasajes que yo ocupo para devolverme a mi región.
Son solo vuelos autorizados del distrito a la Cámara de Diputados. Aquí no hay ningún vuelo que sea del distrito a una u otra región del país.
Otros datos de este tema en la infografía dan cuenta de que se realizaron 3.764 viajes nacionales en avión durante el 2025 por los parlamentarios, con un costo promedio de 183.761 pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y cuatro proyectos están paralizados en Concepción y Talcahuano por la compleja situación financiera que enfrentaría la empresa constructora Tapusa. El Minbu notificará a la compañía española para que retome las obras a la brevedad, mientras que por falta de pago los proveedores ya iniciaron el retiro de la maquinaria que prestaba servicios en las obras. Tiene más detalles a esta hora Valesca Belmar. Valesca, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Paralizados están los trabajos para construir el puente Perales en Talcahuano, una de las cuatro obras que lleva adelante la empresa Tapusa en el Gran Concepción. Hay alrededor de 50 trabajadores, esperan el pago de su sueldo y una respuesta por parte de la empresa, que aseguran enfrenta una compleja situación financiera en el lugar. Ya se inició el retiro de la maquinaria.
Si los proveedores no le han pagado a ni uno, más encima no teníamos materiales para trabajar. Así que, ¿qué esperanza lo van a dar los de sueldo a nosotros?
Y el fin de semana hubo un robo, se robaron todas las herramientas eléctricas, que es raro que se roben justo las herramientas eléctricas y dejen las herramientas malas, porque quedaron herramientas malas y se llevaron solo las buenas.
La obra está en la construcción de una losa, esa losa no se ha podido hormigonar porque no tienen crédito, ya los hormigones ya le cerraron las puertas.
En el eje Colón de Talcahuano, un proyecto emblemático que lleva años de retraso, los trabajos también están paralizados. En el lugar están construyendo un corredor del transporte público y las obras presentan un 63% de avance. El alcalde Eduardo Saavedra mostró su preocupación. Ese proyecto ya estuvo paralizado por la quiebra de una empresa.
Que sería algo inaceptable. Esta es una obra que lamentablemente ya ha tenido muchos años de retraso y lo que necesitamos...